Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 20. Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno con Jaime del Olmo al micrófono. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Iván Respuela está hoy en el control de sonido en una mañana, bueno, pues que en lo meteorológico se ha complicado. Bueno, ya lo avanzaba la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy la lluvia nos iba a estar acompañando y ya ha llegado al litoral, ¿eh? Cielo cubierto, desde primera hora una temperatura de 13 grados en este momento en el centro de Santander. Bueno, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, se celebra esta jornada. También miramos muy de cerca el Día Internacional del Cáncer Infantil, que se va a llevar a cabo el próximo 15 de febrero, abogando por la investigación como la única vía, ¿no?, para que podamos conseguir que esta enfermedad se convierta en curable o cronificable, al menos, ¿no?, y no en una palabra que todavía, bueno, pues nos genera mucho respeto, temor y, desde luego, miedo, ¿no?, a las personas, evidentemente, que lo padecen. Queremos desde COPE Cantabria mandar un abrazo tremendo y enorme a todas las personas que lo sufren, a sus familias, ¿no?, que evidentemente tienen que apoyar y de qué manera a la persona que lo padece y a todos los profesionales que trabajan incansablemente para cuidarnos, para curarnos. Los héroes, lo decimos siempre que tenemos la ocasión, no llevan capa, pero necesitan recursos e investigación, porque ellos son los verdaderos héroes.
Totalmente de acuerdo, Cristina. No pongo ni quito ninguna coma a lo que acabas de comentar. Nuestro abrazo, nuestro apoyo a los que están sufriendo esta enfermedad. Pero hay que mirar un poquito con optimismo al futuro, porque siguen habiendo avances importantes en el mundo de la medicina y de la oncología. Y vamos a ir con ese aspecto de optimismo, a poder buscar esas vías de solución o de, como tú dices, mitigar o que este tránsito, este duro trance, pues pueda ser mitigado, mermado en las la letalidad, lógicamente, de esta terrible enfermedad.
De hecho, comenzamos nuestro programa saludando al jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Valdecilla, al doctor Pedro Prada, y luego nos vamos a acercar a la Universidad de Cantabria para saludar al catedrático de óptica del Departamento de Física Aplicada. Investigadores de Valdecilla y de la Universidad de Cantabria han creado un sensor que identifica las células tumorales a través de la luz. Queremos conocer un poquito más sobre este estudio de estas células, que está resultando clave, parece ser, para comprender el modo en el que se reproducen y viajan a otros tejidos para producir la metástasis. O incluso nos han contado, a través de este estudio, cómo reaccionan estos tejidos tumorales ante los fármacos, ¿no?
Bueno, pues a ver si hay esa vía, como comentábamos antes, médica, para poder mitigar o encontrar solución o ralentizar los efectos del cáncer. Y bueno, esta es una vía importante con la que hablaremos en los próximos
minutos. En la primera parte de nuestro programa, aquí estamos también con más claves informativas de este 4 de febrero, gracias a Gerardo Sisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué
nos ciencia, traes a esta hora? La ciencia, la investigación, qué importante, Gerardo.
Qué abandonada está.
Sí, señor. Y qué necesaria.
Qué necesaria es.
Vital.
Y qué dificultades tienen, ¿no?, para hacer su trabajo día a día muchos de los investigadores, que además, bueno, aquí ha habido denuncias en los últimos años precisamente de todos los investigadores que no reciben los suficientes fondos públicos y que sus estudios, sus trabajos son fundamentales luego para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no?, y sobre todo en enfermedades graves como es el cáncer. De hecho, cualquiera que haya conocido un caso cercano, en los últimos años se ha avanzado muchísimo la tecnología, es mucho menos invasiva, los efectos son, desde luego, mucho menos duros en las personas que lo sufren. Y bueno, hoy precisamente ha vuelto a ponerse encima de la mesa el proyecto de protonterapia, porque ya sabéis que, bueno, por un lado, Cantabria sacó a licitación el concurso para hacer toda la obra y luego gestionar el proyecto, y se quedó desierto, ninguna empresa se presentó, lo cual va a retrasar su puesta en marcha. fecha, y además eso pone en peligro la llegada de fondos europeos, porque estaba todo unido de cara a que las fechas se cumpliesen, ¿no? Luego hemos conocido en las últimas horas una mala noticia también para Cantabria. Para Cantabria era la gran apuesta de su sanidad pública, y luego, sin embargo, pues la Fundación Amancio Ortega va a regalar 10 equipos de protonterapia a 10 comunidades distintas. Uno de ellos es Guipúzcoa, y eso va a hacer que sea,
¿no?
Efectivamente,
sí, sí, sí,
que sea, bueno, una competencia directa. Cantabria, claro, quería ser referencia en el norte de España. Si además nos va a costar 40 millones de euros, va a llegar más tarde y lo van a tener más cerca gratuitamente. Bueno, pues hoy el Partido Popular ha puesto un poco en cuestión ese asunto. La presidenta del Partido Popular ha lamentado algunas noticias que han salido en el ámbito económico en los últimos días que ponen en entredicho la recuperación de Cantabria. Estamos a la cola en la creación de empleo, a la cola en el incremento del PIB en el año 2021, no sabemos nada de los proyectos europeos. Bueno, ha dado un dato desde luego llamativo la presidenta del PP, y es que el gobierno ha dejado de invertir 200 millones de euros que tiene en su presupuesto y que no ha gastado. Es decir, ha generado un superávit de 200 millones de euros cuando la situación es muy complicada para muchos sectores económicos. Y luego también las inversiones públicas en obra pública han caído un 13% en Cantabria, un 13% cuando precisamente la inversión pública y en obra pública debería ser fundamental en este momento para generar actividad para muchas empresas, ¿no? Bueno, luego lo vamos a comentar. Tenemos que hablar evidentemente de la situación sanitaria. Mira, hoy es un día en el que sí se advierten datos que ya consolidan una mejoría clara de esa situación sanitaria en esta sexta ola. La última semana ha sido un poco de picos de sierra, porque hemos tenido momentos de gran crecimiento de hospitalizados, momentos de bajada, pero bueno, hoy bajamos de nuevo de los 200 hospitalizados, tenemos 20 menos que ayer. Los casos son apenas 1.000, es casi la mitad de lo que hemos tenido durante todo el mes de enero, y además también la incidencia también sigue bajando poco a poco, y la tendencia es que tenemos un 27% menos de positivos en los últimos días. El mal dato es 3 fallecidos más, llevamos casi un centenar entre diciembre, enero y los pocos días de febrero, y ese es un dato desde luego llamativo, pero novena semana de la sexta ola que está terminando, y ya los datos demuestran que estamos en una clara caída, aunque todavía quedarán semanas para llegar a una situación más normalizada. Y hoy vamos a conocer cómo han vivido en primera persona algunos de los diputados cántabros que están en el Congreso la situación absolutamente esperpéntica que se vivió ayer en la votación para aprobar
tremendo,
esa reforma,
¿verdad?,
laboral.
Tremendo.
Recordemos, bueno, yo creo que nadie en España ya desconoce lo que pasó, pero bueno, vamos a recordarlo rápidamente. El Partido Socialista, el Gobierno y PSOE y Podemos habían llegado a un acuerdo con varios diputados de la oposición para aprobar esa reforma laboral, entre ellos los de Unión del Pueblo Navarro. En el último momento, Unión del Pueblo Navarro decidió, o los diputados decidieron, no apoyar esa reforma, y en teoría, sin esos votos, el gobierno perdía la votación y por tanto no se podía aprobar la reforma laboral. En un momento dado, la presidenta del Congreso dijo que habían perdido la votación con el júbilo de toda la bancada de Vox y Partido Popular, que se levantaron, aplaudieron, se dieron las manos, parecía un partido de fútbol, chocaban manos, puños, arriba, viva España. Y 25 segundos después, la presidenta del Congreso rectificó y dijo que había contabilizado mal y que en realidad había salido adelante esa reforma. Y luego se ha sabido que había salido adelante por el voto de un diputado del Partido Popular que había votado desde casa de forma telemática y que ahora no sabemos si se había equivocado, la máquina no funcionó. El caso es que intentó rectificar, no le dejaron, y al final, bueno, pues la reforma ha salido adelante gracias a ese voto del Partido Popular, que está dispuesto a llevarlo incluso al Constitucional. Bueno, allí estaban, por ejemplo, el diputado del PRC, José María Mazón, que apoyó, por cierto, esa reforma, y el diputado del Partido Popular, Diego Movellán, que es uno de los que, bueno, pues en primera persona en el Grupo Popular vivió un poco toda esa situación.
Por fin el voto del PRC es importante porque por uno, así que a ver qué sacamos a cuenta gracias a ese voto positivo del PRC, ¿no?
Bueno, ellos habían dejado claro que era una reforma que era válida porque estaba avalada por los sindicatos y la patronal y que lo iban a apoyar. Yo no sé si a cambio de algo o no a cambio de nada, pero bueno, el caso es que el PRC apoyó esa reforma y al final, bueno, pues hoy nos van a a contar cómo lo vivieron en primera persona.
Muchísimas gracias, Gerardo. Si sigues en la 95.7, seguimos contando todo lo que te interesa esta mañana de viernes en Herrera, en COPE. Nosotros te esperamos en COPE Más. Nos vamos hasta Valdecillal a saludar al doctor Pedro Prada esta mañana.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y en este Día Mundial del Cáncer queremos, bueno, pues sí, estamos encantados, evidentemente, de poder compartir unos minutos con el jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Valdecilla, el doctor Pedro Prada. Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Muchísimas gracias, porque siempre que solicitamos su intervención en el programa, no lo duda. Bueno, y en esta jornada, evidentemente, tenemos que hablar de datos, doctor, si le parece. ¿Qué tal estos dos últimos años, ¿no? Años complicados, con la pandemia por medio. No sé si hemos tenido ascensos, ¿no? O descensos de enfermos de cáncer en nuestra región.
Sí, la verdad es que han sido dos años, ya unos años complicados. En realidad, la incidencia del cáncer se mantiene, tiende al aumento, pero se ha mantenido este tiempo. Quizás lo que hemos visto de diferencia es que, a consecuencia de la pandemia, pues los pacientes tardan más en acudir al médico, ¿no? Con síntomas que podrían estar relacionados con inicios de tumores. Eso parece ser que es posible que se haya visto de una forma uniforme no solo en nuestro país, sino en el resto de los países. Nosotros tenemos constatado que aproximadamente hemos visto un 20%, algo menos del 20%, con respecto al año de la pandemia.
¿20% más de pacientes?
Menos. Pacientes, sí, menos porque no son diagnosticados. Es decir, ellos,
ya.
Si un paciente que tiene clínica, que tiene síntomas, pues por miedo a moverse, por miedo a contaminarse el virus, pues acuden más tarde, ¿no? Los casos están ahí. Probablemente lo que veremos es, si se estabiliza la pandemia, pues veremos todos esos casos, ¿no? Acudirán de golpe todos.
Y lo que suponemos, doctor, es que con ese temor, pues 20% ya ni siquiera han acudido, pero los que hayan acudido incluso lo han podido hacer más tarde, con lo que complicaría por aquello del diagnóstico precoz y poder cogerlo a tiempo, ¿no? ¿Eso también lo ha notado en estos últimos años?
Sí, ya sabes que esas estadísticas son difíciles de decir en estos momentos. Probablemente cuando hagamos una evaluación en los próximos años lo veamos, ¿no? Pero sí, es lógico. Si uno no acude cuando tiene los primeros síntomas, los tumores crecen, no quedan estabilizados ni estancados, y eso implica que se cogen en estadios más avanzados, ¿no? Uh-huh. Es más complicado luego, pues para todo, para los tratamientos, para conseguir éxitos con ellos, se complica un poquito todo.
Usted es oncólogo, jefe del servicio de oncología radioterápica. Nada mejor que usted para contarnos, bueno, cómo está evolucionando y cómo está cambiando, además, ¿no?, en estos últimos años, los diferentes tratamientos que se aplican, ¿no?
La verdad es que en los últimos años los cambios de los tratamientos con éxito de los tumores ha sido espectacular, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista de ciertos avances con medicamentos. Yo creo que el gran avance fundamental ha sido el tecnológico. La tecnología nos ha permitido pues abordar situaciones que antes eran difícilmente abordables sin causar efectos secundarios. Eso ha sido espectacular en los últimos 10 años. Con ello, ¿qué conseguimos? Hemos conseguido muchísimos mejores controles locorregionales de las enfermedades, y eso se traduce también en mayor supervivencia. ¿Por qué? Porque tú controlas el tumor primario, evitas que se vaya a otros sitios del organismo, es decir, que aparezcan las metástasis, y consigues muchos mayores éxitos de curación y de supervivencia, lógicamente.
Y también suponemos, con esos avances tecnológicos, con tratamientos menos agresivos, menos invasivos y más localizados, más exactos, suponemos también, ¿no?
Sí, la medicina está claramente va por el camino de conseguir tratamientos locales, eficaces, sin dañar los tejidos sanos. Ahí también es muy importante, por supuesto, y se insiste continuamente en el hecho del diagnóstico precoz. Si nosotros diagnosticamos el tumor en un estadio inicial, lo vamos a curar, Por eso la importancia de diagnosticarlos en estadios iniciales y después, lógicamente, todas las medidas preventivas que podemos aplicar para evitar de alguna forma favorecer que aparezcan tumores, ¿no? Esos son los tres grandes caballos de batalla frente a los tumores.
Doctor, ya no en los últimos dos años, pero si hacemos un poquito a medio-largo plazo, en los últimos años, ¿cuál es el índice de letalidad? Siempre todo el mundo habla del cáncer, lógicamente, de una enfermedad donde pues le da mucho miedo a la gente y mucho tabú por el índice de fallecidos. Si puede establecer un tanto por ciento de cómo ha mejorado ese dato respecto al cuidado y el descenso de muertes por cáncer en Cantabria.
Por supuesto. Cantabria, yo creo que estamos en una comunidad privilegiada en ese aspecto. Fíjense, para que se haga una idea, no hace tantos años el porcentaje de éxito con los tumores de curaciones se situaba alrededor del 25%. En estos momentos, en las comunidades donde existen centros que disponen de todo el armamento, de todas las posibilidades terapéuticas desde el punto de vista tecnológico, y así como que cuenten con los profesionales, lógicamente, adecuados y adiestrados en el tratamiento de los tumores, se consigue un 70% de curaciones. Yo creo que es una cosa espectacular,
el avance, ¿no? Un dato importante. Y bueno, y aunque la investigación es clave, es la vía para seguir avanzando, ¿cree que el cáncer se podría erradicar a corto plazo, doctor?
A corto plazo, yo creo que la batalla contra el cáncer son dos. Por un lado, la mejora de los tratamientos, los avances tecnológicos. En concreto, en Cantabria, pues disponemos en gran medida de ellos. Conseguimos muchos éxitos terapéuticos. Si a eso le sumamos concienciar a la población de que lleve una vida sana, vamos a mejorar todavía esos resultados, porque van a disminuir, vamos a coger los tumores en estadios más iniciales y vamos a curar más. Y si además tenemos una serie de hábitos saludables, pues vamos a evitar que aparezcan tumores, con lo cual vamos a conseguir mayores éxitos, sin lugar a duda. Y por otra parte, la otra vía que estamos siguiendo es la de cronificar los tumores. Si a mí me diagnostican un tumor y yo consigo vivir con el tumor y que no me acorte la vida, ya hemos ganado mucho. Hay muchas enfermedades que son crónicas, que no curan, pero que no aportan la vida, ¿no? Esa es otra de las vías que estamos buscando con los tumores.
Totalmente. Y para terminar, doctor, y aprovechando que está con nosotros, y lo hemos comentado un poquito al principio, ¿no? Supongo que no haya sido una buena noticia este hecho de que el concurso para adjudicar la protonterapia en Valdecilla haya quedado desierto, se retrase un poco más, la competencia de San Sebastián, no es una buena noticia.
Yo creo que nosotros tenemos que seguir nuestro camino. En estos momentos estamos muy cerca de cerrar todo el tema de los protones y vamos a estar, si esto es así, que yo creo que va a ser así, vamos a estar muchos años por delante del resto de sistemas públicos que vayan a establecer un sistema de protonterapia. O sea, yo quiero tranquilizar a la gente y que estamos en esa vía, toda la consejería está y el gobierno de Cantabria están en esa labor, están apoyando, y lo vamos a conseguir y vamos a estar muy por delante del resto.
Doctor, un placer, como siempre. Nos habíamos comprometido a liberarle en este momento porque tiene una agenda apretada esta mañana, así que de nuevo, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria siempre.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Doctor Pedro Prada, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de Valdecilla. La vuelta de pausa. Nos vamos hasta la Universidad de Cantabria a saludar al catedrático de óptica del Departamento de Física Aplicada.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Moldea tu figura, reduce la grasa localizada y reafirma tu cuerpo con los tratamientos corporales que te ofrece Laser Deep. Combinamos a la perfección aparatología, técnicas manuales y maderoterapia. Desde solo 37 euros por sesión. Ven e infórmate. Estamos en la Plaza Pomo en Santander y confía en los mejores profesionales. Presupuesto sin compromiso y parking gratuito. Laser Deep, mucho más que depilación láser.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 19. Además, en el Tinglao contamos en nuestra carta con entrantes, ensaladas, parrilladas, hamburguesa, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos a Cudón con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Sabías que en Camargo lo han vuelto a hacer? Vuelve el bono consumo a Camargo. Vuelve al comercio y a la hostelería.
Bono bonito y Camargo. Del 1 de febrero al 31 de marzo, compra por 20 euros y paga solo 10. Descarga tus bonos en www.bonoconsumocamargo.com.
Bono bonito y Camargo. ¿A qué esperas para venir a Camargo? Camargo siempre cerca de ti.
Ayuntamiento de Camargo.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todas las composiciones de salón, mesas y sillas. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todas las composiciones de salón, mesas y sillas. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Y en este Día Mundial contra el Cáncer seguimos en la investigación, ¿no? El punto clave, la vía para seguir avanzando, y aquí nos detenemos porque es así, conocer mejor el cáncer pues puede ayudar a mejorar los tratamientos, a mejorar la calidad de vida, sí, de aquellos que lo padecen, a identificar, ¿no?, cada una de las muchas patologías que tenemos en esta enfermedad, y conduciría a esa medicina personalizada que, como bien os ha apuntado el doctor, bueno, que en muchos casos te pueda cronificar, sí, la enfermedad sin perder excesiva calidad de vida,
¿no?
Yo
me he quedado con esos datos esperanzadores del doctor Pedro Parada, ¿no? Se puede cronificar, se puede vivir con un tumor toda la vida y no fallecer por él y por sus causas, y también ese tanto por ciento, que hemos pasado desde muy pocos años del 25% de gente que sobrevivía a un cáncer a un 70%. Creo que es una grandísima noticia, y en ese ámbito esperanzador vamos a escuchar los avances en un aspecto muy determinado que se siguen consiguiendo en nuestro hospital.
Efectivamente, en nuestro hospital y en colaboración además con la Universidad de Cantabria. Vamos a conocer más detalles porque gracias a los investigadores de Valdecilla y de la Universidad de Cantabria, bueno, pues se pone de manifiesto, ¿no?, una investigación pionera, pero básica, de la que queremos conocer más detalles en este momento, gracias al catedrático de óptica del Departamento de Física Aplicada de la Universidad, Fernando Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí, gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias por aceptar a contarnos un poquito, en palabras que todos podamos comprender, ¿no?, en qué están trabajando en este momento y en qué punto se encuentra, y sobre todo a dónde nos podía llevar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo desde Valdecilla junto con su departamento en la Universidad de Cantabria?
Bueno, estamos intentando, fundamentalmente utilizando nuestras técnicas basadas en el uso de la luz, el poder distinguir una cosa que parece muy elemental pero que es muy compleja, que es poder distinguir una célula sana de una célula tumoral. Estamos en este estado en este momento y estamos avanzando en esa dirección.
¿Con qué objetivo? ¿Qué pretende buscar? Lógicamente, supongo que un tratamiento mucho más eficaz y mucho más localizable, ¿no?
Hombre, la idea nuestra es el poder, si somos capaces con una eficacia brutal de poder distinguir una célula tumoral de una célula sana con las técnicas nuestras. La ventaja que tienen es que son conocidas como label free, libres de marca, de tal manera que dejan las células vivas. Y una vez identificadas, se puede trabajar con esas células, se puede hacer un análisis genético de esa célula y se puede ir tendiendo a esa medicina personalizada que hablabais muy bien en la introducción.
¿Y la clave está en la luz?
Pues sí. La radiación electromagnética en este, la luz, las, que cubre muchos aspectos del espectro. La luz es esa parte tan bonita que todos los días cuando abrimos los ojos la recibimos. La podemos utilizar como un, digamos, como un sensor que es capaz de manifestar que hay ahí una cosa diferente de otra.
Doctor, ¿qué se conseguiría si sale bien todo este estudio, si se puede seguir avanzando, si se aplica a los tratamientos? ¿Qué se conseguiría con los pacientes con cáncer?
Bueno, nosotros lo que estamos aportando en principio, el trabajo que estamos realizando con el hospital es primero el primer paso, porque estos son pasitos y granitos de arena que vamos aportando, ¿no? Lo que pretendemos es poder distinguir esto, poder distinguir lo que es un tejido malo de un tejido sano por estos métodos, digamos, no invasivos o que no destruyen el tejido y luego poder trabajar con él. Ese es el primer paso.
Los siguientes pasos serían...
Los siguientes pasos serían, si tenemos éxito en ello, porque lo que estamos haciendo evidentemente es una investigación que tiene sus pasos, el siguiente paso sería, pues a lo mejor, desarrollar dispositivos que pudieran ser utilizados directamente en el quirófano para que en tiempo real el cirujano pudiera discernir entre esos dos tejidos. Fijaros lo importante que eso podría ser en una operación de un tumor cerebral, donde quitar tejido no se puede quitar como puedes quitar tejido de un cáncer colorrectal. Ahí tienes el cirujano tiene más posibilidades de cortar. En el cerebro, cuanto menos quites, mejor, ¿no? Entonces, el poder técnicas precisas basadas en luz que le faciliten esa distinción, pues sería un avance fantástico, ¿no? Y estamos, bueno, eso es un sueño, eso es una meta que tenemos ahí delante y que evidentemente dando pasos pequeñitos, pues intentaremos, o intentarán otros que nos sigan, conseguir.
Sí, pero este estudio en el que están inmersos y están trabajando ya está patentado y, de hecho, creo que se ha publicado ya en una prestigiosa revista científica.
Sí, lo que está publicado de forma rigurosa, evidentemente, en una revista científica es realmente el estudio que permite dar esa luz al final del túnel en poder distinguir entre lo que son células tumorales de células sanas en determinados tipos de cáncer, no en todo el cáncer, porque el cáncer es muy complejo y muy variado un determinado tipo.
Hablando de esto, ¿es un estudio pionero en España, en el mundo? ¿Es algo nuevo o es algo basado en otros estudios parecidos?
Bueno, es la aplicación de una técnica que nosotros estábamos trabajando aquí y que entraba en nuestra investigación básica dentro del grupo de óptica, aplicada a esa distinción. Evidentemente hay muchos grupos trabajando en estas líneas y en estas direcciones. Evidentemente tiene una novedad. De hecho, si está publicado es porque evidentemente los editores de la revista han visto novedad y aportación nueva en nuestras investigaciones.
Queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que necesitan para seguir avanzando?
Dinero,
financiación.
Mucho.
Entendemos.
Lo que necesitamos es, yo lo que necesitaría son menos años, ser más joven, y lo que necesitaría sería, pues, el poder formar más investigadores y tener dinero y más financiación y más apoyo por parte de los gobiernos para poder seguir avanzando en esta dirección y apoyar a otros grupos y poder seguir trabajando en sobre todo en esta magnífica colaboración multidisciplinar que es ahora importante en la ciencia, ¿no? Antes se trabajaba más solo, ahora es muy difícil si no se da esta multidisciplinaridad en la investigación.
¿Cuántos componen su grupo de trabajo?
Pues en este momento aquí, en el grupo de óptica, pues somos, no sé si somos 4 o 5 personas, más la gente del hospital, y si incluimos a la gente que nos está ayudando muchísimo desde el quirófano, a los cirujanos tanto de aparato digestivo como de neurocirugía, pues somos un montón, sí.
Bueno, pues más dinero, más financiación, que a es ver, lo que importa.
Necesitamos financiación, eso es lo fundamental, sí.
Está claro. La investigación clave. A ver si de una vez por todas nos damos cuenta. Gracias, ojalá tengamos la oportunidad de como antes le comentaba por teléfono, de invitarles al estudio y seguir profundizando en esta investigación que están llevando a cabo.
Sí. Estaremos más que encantados de poder darle a conocer a la sociedad lo que estamos haciendo, porque en definitiva es la que se lo merece nuestro trabajo.
Claro, pues más que agradecidos, de verdad, por el trabajo que desempeñan. Un abrazo enorme, Fernando, gracias.
Pues muchísimas gracias por todo y un abrazo enorme. Gracias.
Catedrático gracias. De óptica del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Cantabria. Fernando Moreno, ¿cuánto se nos olvida de lo que es realmente importante en la vida, de verdad, eh? Nos vamos al grupo COPE. Venga, cambiamos de tercio. Vamos a hablar del deporte porque al final no tenemos partido. Ahora te contamos.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, de la mano de Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz. Ya nos lo contaba ayer Jaime a través de las redes sociales de esta casa de COPE Cantabria. Finalmente se ha aplazado un partido más por motivos COVID, el partido entre el Racing y la Cultural Deportiva Leonesa, que se tenía que disputar pues en el Sardinero mañana. No, sí. Mañana sí, sí, mañana, ¿no? Sábado, a las 5 sí. de la tarde.
Voy a tener
sí.
que buscarme actividades para el sí, fin de semana. Sí. El domingo pasado no pude ver el de Riazor contra el Depor. Este ya el sábado me han quitado el partido del Racing. A ver qué hago.
Y vaya follón que luego vamos a tener para sí. para buscar bueno, fechas, nuevas fechas para estos partidos.
Pues
¿no?
Mira, llevamos prácticamente en dos meses jugando tres partidos y en uno vamos a jugar cinco, creo. O sea, una brutalidad. Pero es que es así. Yo creo que el otro día, cuando el juez de competición abrió la espita de aplazar el partido del Racing frente al Deportivo de La Coruña con dos casos en la plantilla verde y blanca, abrió una vía peligrosa para que otros equipos siguieran su camino, ese sendero marcado por el Racing y por el propio juez de competición y su departamento médico de la Federación Española, que bueno, pues que aceptó la petición del Racing. Y para que te hagas una idea, y los amigos oyentes que nos están escuchando, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro compañero en la cadena COPE en León, con Carlos García Martínez, y me vino a decir que la Cultural Leonesa, con esos cuatro casos, si no hubiera pasado lo del Racing, no hubiera seguido su camino y que hubiera viajado sin ningún problema a Santander para disputar el partido. Pero, como se ha abierto esta vía, mejor lo escuchamos.
La Cultural, aprovechando lo que pasó con el aplazamiento del Depor Racing de la semana pasada, pues ha aprovechado la situación y ha dicho, mira, si el Racing con dos casos positivos se lo han aplazado, vamos a solicitarlo. Yo no sé si sin ese caso hubiera habido incluso la opción de que la Cultural se le pasara por la cabeza solicitar a la Federación Española el aplazamiento del partido.
Yo creo que va por ahí. Vamos, estoy convencido. La Cultural mismo tiene 22 jugadores, menos 4 son 18, tiene 18 jugadores y puede tirar de los del Júpiter. El Júpiter es el filial de la Cultu. Tú cuando hablas con la Cultu, esto yo no lo voy a decir nunca más, pero claro. Te dicen, bueno, si al Racing de Santander le concedieron la pasada semana el aplazamiento por dos, ¿cómo no nos lo van a conceder a nosotros por cuatro? Por esa regla de tres no lo conceden seguro. Y así los jugadores que han venido de refuerzo y que han sido fichados, que han sido cerca de 6 o 7 jugadores, pues bueno, pues nos conocemos todos un poquito más, sí. Conocemos el sistema del nuevo entrenador, etcétera, etcétera.
Deportivamente hablando, ¿cómo afectaba las bajas de estos cuatro jugadores? ¿Eran titulares indiscutibles? ¿Eran menos habituales?
No sabemos qué jugadores son. La Cultural no ha dicho nada, no ha salido en ningún medio de comunicación y yo te aseguro que no lo sé. Si no, sí te podría decir, son titulares, no son titulares, son jugadores que marcan, pues no sé, el ritmo del equipo, pero no. Yo no tengo ni idea de la identidad de quiénes son. Entonces, está claro que a la Cultura le va a tocar lidiar con equipos que pidan el aplazamiento y estoy convencido que este no va a ser el primer caso. Y vamos a ver, esto va a ser una auténtica locura. Pero bueno, hay precedentes y a ver lo que hace la Real Federación Española de Fútbol, si pone ya el freno aquí o va a haber. Desde sí, luego, sí. Si aplazan este partido, va a sentar un precedente y va a haber muchísimos más partidos que aplacen.
Este es el quid de la cuestión. se ha abierto un melón muy difícil de cerrar a partir de ahora, con la variante Omicron y su alto índice de contagios. Los lo ha dicho nuestro compañero en voz baja. Mira, aquí no hemos dicho ni quiénes son los jugadores, no sabemos si son titulares o suplentes, pero claro, hemos fichado a muchos jugadores y así tienen más tiempo para poder acoplarse al nuevo entrenador y los nuevos compañeros. Es que aquí todos juegan sus cartas. Yo no digo que el Racing no haya empleado mal las suyas para el partido frente al Depor, porque en los dos casos de contagio había otros dos lesionados, es decir, cuatro jugadores teóricamente titulares que se perdían el partido de Riazor. Pero es que, bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Ahora tendrá que acoplar el Racing el partido frente al Depor, seguramente el miércoles 16, falta determinar la hora, todavía no es oficial, veremos a ver cuándo se confirma. Y luego este partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, que tendría que ser la semana siguiente, esta vez en el Sardinero. Veremos a ver qué sucede. Lo que está claro es que el Racing, como no puede ser de otra manera, ha mostrado en un comunicado que la pronta recuperación a los futbolistas de la Cultural y espera que su plantilla no se vea afectada por un brote que pudiera haberse extendido a causa de la convivencia que conllevaría su desplazamiento hasta Santander. Es decir, en un comunicado oficialmente el Racing pues se pone en el lugar donde ellos han estado una semana, así que bueno, pues aquí paz y después gloria. Hoy no habla el entrenador Guillermo Fernández Romo porque no hay partido previo, así que en esas estamos, Cristina.
En el 647-1011 Javier o nuestro amigo de Maliaño nos dice el fútbol en la categoría del Racing se está convirtiendo en una verbena.
Totalmente.
De acuerdo.
Y además, pero contigo, en una verbena Javier, donde la federación participa de ella, porque no ha habido un reglamento específico que determine con un número exacto de contagios si se aplaza en un partido, como sí sucede en primera y segunda división. Aquí, como depende de cuatro personas que se reúnen para decidir, en un caso lo acepto, en otro no, fíjate, mira, y con esto termino con esto del COVID, el Real Unión de Irún tiene 13 contagiados.
¿13?
13 contagiados. Pero va a ir a Riazor. Y en vez de aplazarse el partido el sábado, se juega el domingo. ¿Qué es lo que yo me he enterado en Irún? Digo, me extraña tantísimo que no hayan pedido el aplazamiento. Y aunque duela esto para la afición del Racing que me está escuchando, a mí, más o menos escuchando unos y a otros, creo que es porque dan el partido por perdido. Y dice, mira, nos lo quitamos de encima, viajamos con lo que tengamos, que sería mucho más trastorno tener que viajar a Riazor entre semana y acumular otro partido. Así que vamos a ir con lo opuesto,
pues sí.
Y así que no tengamos mucha esperanza de que el Real Unión pueda tener algún resultado positivo en La Coruña.
Bueno, pues más deporte de 3 y 25 a 4 de la tarde.
Sí, una cosita rápidamente, porque el COVID también ha provocado diversos cambios en la fase semifinal del Campeonato de España de Hockey Sala de primera categoría que se disputa en el pabellón Ucolastra de Cueto desde la jornada de hoy. De hecho, ahora mismo, a las 12 y 10, tiene que estar disputándose el partido con uno de los dos representantes cántabros, el Sardinero, frente al San Fernando. También está el tenis metido en el otro grupo y un equipo ha tenido que cancelar su participación por cuestiones de COVID. Es el Portmany de la Liga de Levante. Así que en el grupo del Sardinero solamente habrá tres equipos, Sardinero, San Fernando y Prive Benalmádena, y en el del tenis también estarán Club de Campo, Chaloc y Agonec. Los partidos hoy, mañana y a partir del fin de semana, pues las semifinales y final de esta fase semifinal del Campeonato de España de Hockey Sala, donde se disputa en el pabellón, como digo, Ucolastra de Cueto.
Perfecto, bueno, lo que te digo, cada día de lunes a viernes de 3 y 25 a 4, más información deportiva. Hoy este lunes, claro, no podéis tener...
No tenemos a Romo, pero tenemos al representante del equipo Racinguista, nos iremos también hasta Irún, en fin, muchas cositas,
como siempre. Miren, muchas cosas siempre nos sorprenden nuestros amigos de Diferente, que bien quedan en esa cocina de Soinco. Los productos de Diferente, estoy viendo aquí la cantidad de elaborados exquisitos que nos plantean. Mira, un cachopo de cecina y queso, un cordon bleu con jamón ibérico, filete ruso de vacuna, de vacuno, albóndigas de ternera, San Jacobo de pollo, Fingers de pechuga de pollo, albóndigas de pollo al curry. Bueno, es un escándalo, desde luego, están a tope con la carne.
¿Eh? Mira, yo lo que está claro es que con este tiempo están polémicos con el uso de la carne y demás.
La polémica con el ministro, surgida.
En Alimentación Diferente cuidan la calidad de sus productos, sobre todo los cárnicos, de una manera excepcional. Todos con certificados de origen y la trazabilidad, donde se ve desde el origen, la raza, la edad del animal, la fecha de sacrificio, etcétera. Siempre a la vista del consumidor. Una auténtica pasada, aparte que está riquísimo, que es lo fundamental. Alimentación Diferente y toda su gama de carnes.
Amantes de la buena carne y los tienes, lo puedes comprobar, desde luego, en las dos tiendas, en la calle Vargas y en la calle Joaquín Costa, en el Sardinero. Mirando muy de cerca también la última hora de la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y sabes que justo después nos vamos a ir hasta Torrelavega. La Cámara de Torrelavega va a sortear un coche entre los clientes del comercio local. todo apoyo es bueno para sí. nuestro comercio minorista, y este es un atractivo, un aliciente más que pone en marcha, como te digo, la Cámara de Comercio en colaboración con el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Comercio. Un coche, no está mal, bueno, ¿eh? Campaña sí. Comprar en Torrelavega va sobre ruedas. Pues todo mira, impulso es poco para el comercio minorista en general, pero en concreto y en particular el de Torrelavega, lo están basando francamente.
Sí, ya comprar en el casco antiguo de tu localidad es una auténtica pasada, porque te atienden las mil maravillas, no es tan impersonal como en una gran superficie. Si tienes este incentivo, que además tener un cochazo y te puedas tocar en ese sorteo, es una auténtica pasada, y conoceremos más datos y, lógicamente, todo impulso es poco para poder ayudar al comercio minorista, y aquí lo comentaremos a vuelta de la información.
Claro, con Miguel Rincón, presidente de APMCAP, una de las grandes asociaciones de comerciantes de nuestra región y habitual amigo y colaborador del programa, que siempre nos informa sobre, bueno, por la situación actual del comercio en nuestra región, y a ver cómo está transcurriendo esta campaña de rebajas que está a punto de terminar. Escuchas Mediodía COPE, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.